Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones. Tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Buen mediodía, un gusto estar nuevamente mano a mano con el Plan desde la ciudad de Cardona para este encuentro semanal, en esta oportunidad para dialogar con el ingeniero agrónomo Jerónimo Rodríguez. Él es integrante de la Comisión de Apoyo y Mantenimiento de la Escuela número 81, donde está funcionando el Centro de Capacitación El Águila, para que nos cuente cómo un grupo de exalumnos y vecinos de una escuela rural que estaba a punto de cerrarse y de hecho no funciona como tal, puede pasar a brindar otro tipo de servicios. Buenos días, ingeniero, y bueno, cuéntenos un poco la realidad de esta historia y de la actual situación del local de la escuela 81.
Buen día, Rodolfo, mucho gusto. En primer término, el Centro de Capacitación Rural del Águila es es, como le dice la palabra, un centro donde estamos tratando de repensar lo que es la escuela rural que teníamos acá cerca y de darle un poco, seguir repartiendo cultura en el medio rural a la gente que todavía queda, que cada vez es un poco menos. Todo comenzó en realidad por allá por abril de este año, donde nos quedamos sin alumnos en la escuela y nos comunicaron que iba a haber el cierre provisorio de la misma. Durante 3 años iba a estar, bueno, un poco al pendiente si entraban o no entraban alumnos para que se pueda reabrir. Y pensando que en realidad es muy difícil conseguir niños, y cada vez más difícil que la gente esté, que la gente quiera educar niños, que además muchas veces se educan con poca gente en la vuelta, con poca sociabilización, que tratamos de pensar un poco algo que sea más perdurable, que nos permita mantener el edificio, que en la comisión de apoyo y mantenimiento, en realidad la idea fue esa, decir, bueno, no dejemos que se nos venga abajo la escuela, y bueno, pensamos un poquito, vamos a buscar otra alternativa para el edificio y para la gente que estamos buscando y precisamos poder formarnos y poder tener un poquito más de aprender a hacer cómo hacer las cosas en el campo, ¿no es cierto? Fue por eso que empezamos un poco a buscar apoyo, hablamos con primaria, a primaria le pareció una muy buena idea, estamos todavía tratando de armar, de poder dejar a una persona instalada definitivamente como casero, cosa de que quede todo más atendido todos los días, todos los vecinos que estamos cerca un poco vamos y cuidamos el edificio medio que diariamente, y bueno, la verdad que empezamos a buscar apoyo, encontramos apoyo de varias instituciones, empresas, entre ellas ya está el Plan Agropecuario, obviamente, con el cual ya hicimos un curso bastante concurrido de manejo de alambrados eléctricos, fueron cerca de 60 personas. También tuvimos un poco de apoyo de la gente de UPM para algún curso tipo de cosecha de hongos, cosecha y recolección de hongos. También hicimos uno de prevención de incendios. La verdad que ha superado las expectativas que teníamos por lejos, porque pensamos que iba a ser mucho más lento y mucho más difícil de conseguir apoyo para una escuela que está a 18 kilómetros de la localidad de Palmitas, enclavada en una zona bastante forestal, rodeada por montes, y bueno, que si bien el rubro agrícola, ganadero y lechero está cerca, yo soy productor lechero y estoy pegado, cada vez es más difícil que la gente quiera estar acá en la vuelta. Entonces, bueno, hemos pensado en eso, estamos todavía armando un poco algún curso más, vamos a impartir un curso de inseminación ahora el 4, 5 y 6 de octubre, asociado con la gente de Conaprole y bueno, viendo un poco cómo juntar a los vecinos, cómo poder capacitar a la gente que vive acá en la vuelta, qué es lo que precisa y bueno, tratando de ver cuál es la demanda para que esto dure y le sirva a la gente que básicamente es lo que tratamos de hacer, que nos sirva a todos.
Ingeniero, lamentablemente la situación de la escuela 81 es una situación que se repite en muchos puntos del país, se ha ido repitiendo y parece que es el camino que siguen las escuelas rurales. Cuando habla en dice nosotros, está hablando de vecinos, exalumnos.
La comisión la formamos exalumnos y vecinos, básicamente exalumnos, que tuvimos algún paso por la escuela y que la verdad que nos daba una tristeza profunda que se cerrara, porque la vemos todos los días, pero la realidad es que cuando nos juntamos con primaria, eso que vos mencionabas, de que es una realidad que se viene y que no hay forma de evitarla, porque primaria nos decía algo muy muy lógico, que es: no puedes ponerte a educar un niño o dos niños solo, lejos de la sociabilización, ¿viste? En un mundo cada vez más, por decirle, globalizado, es hasta difícil que los padres, o sea, es una lucha contra corriente, por decirlo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a tratar de que la escuela sirva para la gente que está cerca, trabaja cerca, pueda educarse. Que no tiene que ser por qué hacer estudios primarios, y como vamos a tratar de hacer cursos que la gente pueda ir una mañana, pedir una mañana del trabajo, y ir y aprender un poco más sobre alambrado eléctrico, curso de inseminación. Estamos manejando muchos cursos en base a lo que es la demanda de opción. Entre otras se nos ocurrían muchos, pero que no pueden ser solo para trabajo, sino hasta para soluciones de cosas de las casas, atender un poco también lo que es la mujer que vive en el medio rural, que también tiene, o sea, tratar de, ya se te digo, los esfuerzos que estamos poniendo en este momento es tratar de ir haciendo los cursos que van saliendo, que nos van pidiendo, y que aparece un poco el financiamiento, por decirlo, o la motivación de las empresas y de los propios productores, empleados y administradores de la vuelta.
Las escuelas en el ámbito rural son también un centro de relacionamiento social. ¿Realizan reuniones con cierta periodicidad o se convocan o autoconvocan cuando hay un tema específico para tratar?
Mira, estamos tratando de armar algo para fomentar la vecindad. Tratar de armar algún grupo de gente que nos podamos juntar a buscarle solución a los problemas que más nos complican, desde armar una red de vecinos que estemos un poco alerta de lo que pasa en nuestra zona, en nuestro campo, en nuestra vecindad, para decir, che, ojo con estas cosas. Estamos tratando de armar una especie de grupo. Hemos estado contactando a los vecinos para que se vayan arrimando, y bueno, la realidad es que queremos eso, queremos que poder darle una periodicidad, por lo menos que sea una tardecita cada tanto, juntarnos a tomar unos mates y a conversar de lo que pinte. La verdad que queremos tratar de fomentar eso, que sea como fue una época, un centro de reunión de la familia, de los vecinos, y además de que podamos repartir algo de cultura, ¿no es cierto? Uh-huh.
Si no tengo mal entendido, ahora en octubre tienen un buen motivo de festejo y de reunión.
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Ahora el 21 de octubre vamos a festejar los 50 años del edificio nuevo de la escuela, del edificio que es esos típicos edificios con ondas en el techo de Plan Gallinal, que la verdad que estamos contentos, queremos tratar de festejarlo un poco y aprovechar también para ir armando la colectividad de personas a la vuelta. Y la verdad que estamos bastante entusiasmados, mucha gente dentro de la comisión, incluso nos hemos repartido un poco los trabajos, algunos estamos un poco más enfocados en lo que es el centro de capacitación rural, y otras personas están metiendo un poquito más a la parte de apoyo y mantenimiento mismo del edificio. La verdad que habría que ver la escuela, lo linda que está, por más que no tenga alumnos, la tienen la parte muy 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 prolija.
Ingeniero Jerónimo Rodríguez, gracias por el tiempo.
Pero por favor, Rodolfo, un abrazo grande y que pasen lindo.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año durante todo el día. Actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
actividades del Plan Agropecuario para la próxima semana. Jornada, el valor de la gestión, del dato a la información, se realizará el 25 de septiembre a las 19 horas, en el Salón de Viviendas Policiales en San José de Mayo, Departamento de San José. Charla, preparación de vaquillonas y vacas para el próximo entore, se realizará el miércoles 26 de septiembre a las 19 horas en la Asociación de Fomento Rural de Lascano, Departamento de Rocha. Sextas jornadas de actualización en salud animal en bovinos. Se llevará a cabo el jueves 27 de septiembre, comenzando a las 8 horas en el campus de Tacuarembó, en el kilómetro 386 de la Ruta 5, en la ciudad de Tacuarembó. Jornada, verdeos de verano, alternativas para salir de situaciones de gramilla en rotaciones forrajeras. Se llevará a cabo el jueves 27 de septiembre, a las 13:30 horas en el predio del señor Lucas Díaz, en San Luis, departamento de Rocha. Charla, preparación del próximo entore. Se realizará el viernes 28 de septiembre a las 14 horas en el establecimiento El Chircal de la familia La Rosa Núñez en el departamento de Maldonado. Están abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia sobre riego en sistemas ganaderos. Tendrá una duración de 6 semanas. Las inscripciones están abiertas hasta el 1 de octubre. El inicio será el 16 de octubre. Por más información en www.planagropecuario.org. Estimado productor, han comenzado las pariciones y no podemos olvidar que el parto es un proceso que insume cuidado si esperamos lograr un ternero por vaca preñada. Para esto es necesario recorrer 2 a 3 veces por día el rodeo que está pariendo. Si una vaca está pariendo y el ternero no ha sido expulsado luego de 3 horas que sus miembros son visibles, se debe intervenir y ayudar a la vaca. Si asiste al parto, utilice guantes para evitar el contagio de enfermedades y tenga en cuenta medidas de higiene adecuadas para no provocar una infección en la vaca. Si no puede corregirla posición del ternero, consulte un veterinario. Es una recomendación del Instituto Plan Agropecuario.
Somos estudiantes de medicina del Liceo 1 de San Carlos y te invitamos a nuestra jornada de donación.
¿Qué se necesita para ser donante de sangre?
Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos.
Debes tener un buen estado de salud y contar con un ayuno de 4 horas de sólidos y lácteos.
Recuerda, tienes derecho al día libre y tienes que traer la cédula de identidad vigente.
Tener un buen descanso la noche anterior.
Te aconsejamos a no donar si estás embarazada o en periodo de lactancia.
Si te colocaste un piercing o te hiciste un tatuaje en el último año.
Si estás resfriado.
Si sos mujer y donaste hace menos de 4 meses.
Si sos hombre y donaste hace menos de 3 meses.
El viernes 5 de octubre el Hemobús estará en nuestro liceo.
De 9 a 15 horas te esperamos.
Te invitamos a donar sangre.
¡Donar sangre y donar vida!
Segundo tramo de Mano a Mano con el Campo. La entrevista ahora es con el doctor Daniel Castells. Él es extensionista del Secretariado Uruguayo de la Lana Azul, para que nos cuente un poco sobre los cuidados que se deben tener en la aparición y en la señalada de corderos en un momento en el que precisamente eso es lo que están haciendo los productores ovinos del país.
Buen día. No, gracias a ustedes por el contacto y permitirnos difundir algunos aspectos de la producción ovina. Estamos en un momento bien particular porque, bueno, las encarneradas de marzo ya terminaron de parir, las de abril están en plena aparición y las de mayo estarían empezando en cualquier momento a parir. Este es un momento particular, ya se esquila parto, obviamente, que hay que hacerla con mucho tiempo antes de que la oveja empiece a parir. Se atrasaron un poco, por lo menos aquí en el sur del país hubo un atraso, a tal punto de que en algunos casos ya la máquina llegaba muy sobre la fecha de parición y algunos la suspendieron, pero la mayoría un poquito más atrasado, pero la hicieron. Y bueno, ahora estamos en pleno momento para empezar la señalada de los corderos, un momento bien importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles son las maniobras y los procesos para hacer una correcta señalada?
Bueno, lo primero de todo, generalmente la señalada la hacemos cuando termina la aparición. Inclusive a veces yo recomiendo que si faltan unas poquitas ovejas parir y el tiempo pasa, hacer la señalada y si esas ovejas paren algunos días después, bueno, hacer la señalada para esos poquitos corderos que paren después. Inclusive en algún caso yo he visto y he recibido alguna consulta que de repente te quedan yo qué sé, 5 o 6 ovejas sin parir, y este y bueno, y capaz que no paren nunca porque perdieron el cordero y por esperar esas ovejas atrasamos la señalada. O sea que lo más indicado es, inmediatamente determinada la aparición, hacer la señalada. Para los que la hagan en este momento, yo no tengo registros de que haya empezado la bichera, por lo tanto creo que se puede asumir el riesgo de cortar la cola en hembras y en machos, como se hace normalmente, o sea, la hembra al ras, cortando toda la cola y media cola en el caso de los machos. Creo que si se hace en este momento no hay problema. Obviamente que si esto se demora hay que estar atentos a si ya empezaron a ver bichera, y en ese caso el corte de cola de la hembra se traslada para el otoño o el invierno que viene. Después hacer la señal, y una recomendación muy importante, vacunar contra ictima, que es una escarificación en la cara interna de la pierna, muy fácil, muy práctica, y no olvidarse de revisar la vacuna de ictima, porque es de las pocas vacunas que nosotros podemos detectar claramente que prendió la vacuna mirando esa cáscara, esa costra que se forma donde hicimos la escarificación en la cara interna de la pierna. Ya una semana después ya se ve mirando algunos animales, para quedarnos tranquilos que básicamente la vacuna prendió. O sea que esas son las maniobras más importantes que se hacen. El cordero no lleva un tratamiento antihelmíntico porque en ese caso es muy chico, y si es muy chico en general nosotros tampoco recomendamos todavía hacer la vacuna de clostridiosis. Es un tema diferente la sanidad de la madre, ¿no? La sanidad de las hembras que llevan otro proceso, digamos.
Precisamente, ¿cuáles son los cuidados sanitarios que debe tener la oveja de cría?
Y bueno, el más importante es el tratamiento antihelmíntico. O sea, así como antes yo te decía que el cordero es muy chico y no lleva tratamiento antihelmíntico porque ya levanta un poquito de pasto, pero no como para provocar una infección parasitaria, en el caso de la oveja está claramente detectado que en el posparto se produce lo que técnicamente llamamos alza de lactación, que es un pico de parasitosis que se produce hacia la sexta o séptima semana posparto. Pero eso no quiere decir que el tratamiento se tenga que hacer en la sexta, séptima semana posparto. Hay que anticiparse al momento más más importante del pico de parasitosis. Por lo tanto, en el momento de la señalada, para mí es el momento más indicado para hacer el tratamiento de la oveja. Y lo otro que es muy importante es no solo tratar la oveja, sino tener en cuenta los productos o los principios activos que vamos a utilizar, que indudablemente tienen que ser efectivos contra la lombriz de cuajo o el mucus contorti. En ese sentido, las drogas más modernas a base de monepantel, o inclusive el Derquantel, obviamente que son muy efectivas, pero también en términos generales los órganos fosforados como el Nascalofos son los indicados en ese sentido para la oveja de cría. Y ese sería más o menos el plan de maniobras y de sanidad del cordero y de la oveja en estos momentos, ¿no?
Si bien hay muchos factores que pueden hacer variar el porcentaje de señalada, ¿cuál es el promedio o el piso para que los productores les sea rentable el negocio, y además para que empiecen a buscar a aquellos que puedan estar por debajo algún otro inconveniente rumbo a la próxima, al próximo periodo de apariciones?
Y en realidad varía si el sistema es lanero o carnicero, o con un componente más lanero que carnicero. En el caso de los sistemas que son básicamente laneros, obviamente cuanto más señales mejor, pero si vos señalás un 75-80%, ya te asegurás la reposición, y en general no tenés ninguna desestabilización en el sistema de producción. Obviamente que si tenés más, mejor, pero ese sería el piso, digamos, para un sistema lanero. En cambio, cuando el sistema está volcado bien a la carne, donde la carne es fundamentalmente la carne de cordero, te diría de que hay que estar pensando en torno al 100% de señalada. Obviamente hay una cantidad de sistemas de productores que lo pasan y son muy eficientes en ese sentido, Pero bueno, pero no mucho menos del 100% sería lo indicado para un sistema carnicero, lo cual implica, sin ningún tipo de dudas, que haya muchas ovejas que tengan mellizos y hacer un manejo diferencial y preferencial de la oveja mellicera. Ahí está la clave de la sobrevivencia de los corderos. Creo que esos serían más o menos los mínimos que podríamos establecer según el sistema. Y bueno, el manejo de la oveja mellicera es fundamental para tener altos índices de señalada.
Llegamos al final de otra edición de Mano a Mano con el Plan. Naturalmente, el agradecimiento, como lo hicimos hace 15 días, a la gente del Plan por haber confiado en nuestro trabajo, al licenciado Guaymarán Monet y a todo el equipo de trabajo, como así también a los entrevistados que nos han permitido conocer un poco más de la realidad en la que están inmiscuidos, siempre en relación al campo. Muchas gracias nuevamente y será hasta cuando ustedes lo quieran.
El próximo sábado nos reencontraremos, siempre con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.